Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, acercándonos a ti, Padre, para encontrar socorro, Señor, para encontrar bendiciones, Padre, para abordar tu palabra, Padre, para oírla y creerla, y que tu gracia opere, Señor, en nuestras vidas. Señor, venimos para recibirte a ti, Señor, y que puedas vivir en nuestra vida, Señor, y poder influenciarnos, guiarnos, hacernos en tu imagen, Señor. Padre, hacer una obra, Padre, de la cual sientas afecto. Ayúdanos, Señor, a poder rendirnos, a poderte seguir a ti, Señor, en este avance de esta gran obra, a poder caminar contigo, Padre amado, en este tiempo tan especial que tú ordenaste aquí en tu palabra para hacer una gran obra, Señor. Padre, te pedimos que nos des un limpio entendimiento de cuál sea tu voluntad agradable y perfecta, Señor, para que podamos encontrar, Padre, un verdadero descanso, una verdadera satisfacción, Señor, un verdadero reposo, Señor. Sabemos que tú has descendido, Señor, para hacer todo eso para tu pueblo, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, Señor. Padre, tus hijos que han hecho un alto en sus quehaceres, en sus afanes, Padre, y han apartado este tiempo para venir a este lugar y mostrar de qué lado estamos, Padre. Ayúdales, recompénsales grandemente, Señor. Mira sus necesidades. Tú las conoces todas, Señor, pero visita cada corazón, cada vida, cada hogar, cada familia aquí representada, Señor, y bendícelos grandemente, Señor. Nos encomendamos en tus manos, te pedimos que tomes tu palabra, Señor. Y Padre, como tú dijiste que ibas a estar donde dos o tres estuvieran congregados en tu nombre y que te ibas a manifestar, Señor, te pedimos que sea hecha esa obra, que sea cumplida esa palabra, Señor, y que podamos reconocerte a ti, Señor. Que seas tú tomando la preeminencia, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Que tú puedas circuncidar nuestros labios, nuestros corazones, para hablar y para poder creer tu palabra, Padre, sin ninguna adulteración, Padre. Ayúdanos, Señor. Nuestra vida depende de eso, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga a todos esta tarde. Les pido que busquemos una escritura aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Luego vamos a leer también en el libro del apóstol, en el libro de Romanos, perdón, capítulo 8 también. Bueno, vamos a leer aquí en Segunda de Reyes 4 una historia que está aquí contada. Pero bueno, toda las escrituras son inspiradas, ¿verdad? Y vamos a pensar en eso, ¿verdad? En estos pensamientos que tienen gran poder. Ciertamente Dios no estaba jugando cuando estaba escribiendo su Biblia, ¿verdad? Y Él tomó esos caracteres de creyentes que fueron inspirados en su día y los dejó aquí como una gran fuente de inspiración, ¿verdad? Y entonces, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, vamos a leer aquí, vamos a leer desde el versículo 8 para avanzar. Y dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Pareciera que estaba mintiendo, ¿verdad? Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. No dije yo que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Quiero leer aquí en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Son escrituras que todos conocemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente allí. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde yo quiero hablar acerca de inspiración. Inspiración. Y el hermano Rahan predicó un mensaje que se llamó, lo tituló Inspiración. Y tomó este ejemplo de esta mujer. Bueno, y pensaba yo que es algo tan grande, ¿verdad? Ser inspirado por el Espíritu de Dios, ser guiado. Y yo pienso que él dijo una vez, ¿ve? El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo creo que el hombre depende absolutamente de la guianza del Espíritu de Dios para poder vivir su vida, ¿verdad? Para hacer de su vida algo que valga la pena, tiene que venir por esa inspiración, esa guianza, ¿verdad? Porque para empezar, los pensamientos del hombre no son buenos, ¿verdad? Somos malos desde el principio, ¿verdad? Fuimos formados en iniquidad, decía, ¿verdad? El salmista, ¿verdad? Y entonces venimos al mundo hablando mentira y todas esas cosas, ¿verdad? Una naturaleza mala opera en el hombre. ¿Y cómo es necesario venir a hacer contacto con ese Dios vivo, ¿verdad? Y poder entrar en comunión con Él, poder entrar y hacer contacto con algo vivo, con algo que puede inspirar verdaderamente, con algo que puede guiar verdaderamente por senda de justicia, por camino de rectitud, ¿verdad? Y entonces lo necesitamos, absolutamente, ¿verdad? Es algo que no podemos prescindir de ello. Y entonces es tan importante, ¿verdad?, ser inspirado. Ve, y dice que el que es hijo de Dios, como leímos, ¿verdad? Son los que son inspirados por Él, son los que son hijos, ¿verdad? Y entonces, bueno, al ver esta Biblia está llena de ejemplos, de testigos, de hijos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y cómo esa inspiración siempre lleva al hombre a hacer cosas diferentes tal vez a lo que él piensa. A veces hacer cosas raras, cosas extrañas. Pero son cosas inspiradas. Ve y cómo los pensamientos de Él son más altos que los pensamientos del hombre. Y sus caminos también son más elevados que los caminos del hombre. Entonces es tan importante, ¿verdad?, mantener comunión con Él. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo estas personas fueron inspiradas? Yo pienso en tan, como dice la Escritura, tenemos tan grande nube de testigos, ¿verdad? Y yo creo que aquí encontramos tantos testigos de gente que fue inspirada verdaderamente. Y ve, pero casi todos ellos, ¿verdad? Y más bien dicho, todos ellos tenían una fuente de inspiración, ¿verdad? Y es esa gran mente de Dios que fue hablada y que llegó a sus oídos y hizo impacto en sus corazones, ¿verdad? Y eso cautivó su corazón, ¿ve? Porque para empezar, ellos eran hijos de Dios. Entonces, el hijo de Dios, pues, tiene una naturaleza que hace contacto con su Dios, pues, ¿verdad? Simiente contacta con simiente. Y eso hay algo allí, ¿verdad? Que hay una explosión de fe y de inspiración. Y vemos cómo Abel fue inspirado para hacer lo que hizo. Fue inspirado. ¿De dónde sacó él eso? De algún lado venía la fuente, ¿verdad? Que inspiraba a su alma. Él no tenía un motivo egoísta, él no tenía un motivo errado, porque para empezar los motivos del hombre tienen que ser correctos para que esa inspiración obre correctamente, ¿verdad? Porque entonces no va a suceder así, ¿verdad? Entonces, ve, pero él fue inspirado para captar, para entender, ¿verdad? Y entonces él hizo la ofrenda correcta, él entendió esas cosas porque él estaba inspirado. Él estaba inspirado haciendo cosas raras, cosas groseras parecían al hombre natural, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Él tropieza en esas cosas. Él lo llama ridículo y absurdo, pero es que el hombre estaba inspirado y por eso lo hizo, ¿verdad? Y esa inspiración lo llevó a hallar gracia delante de Dios, ¿verdad? Y yo estaba complacido con esa ofrenda. porque él estaba inspirado. Ve cómo tenemos ejemplos en Génesis y en todo, toda la Biblia. Yo pensaba en esa mujer, ¿verdad? Tamar. ¿Cómo estaba inspirada? Ve, ¿de dónde venía esa fuente de inspiración? Ve cuando el resto de gente natural, gente que vivía su vida, ve, ella había perdido a sus maridos y parecía que todo estaba malo. Pero esa gente que logra ser inspirada por Dios, ve, ella no está sujeta a circunstancias, sino que hay una fuente diferente que los mantiene arriba de las circunstancias. Hay una inspiración diferente que los hace vivir y hacer cosas raras. Y esa mujer, pues, usted sabe la historia, ¿verdad? Sus maridos habían muerto y no su vientre todavía no había producido aquel hijo que tenía que venir en el linaje. ¿Ve? Para poseer la herencia, porque había una carga, ¿verdad?, en su corazón. ¿En quién iba a quedar esa herencia? Entonces se rompía la cosa. ¿Ve? Había un problema allí. Ella tenía una carga. Alguien tenía que hacer algo y ve, y inspiración no se queda quieto, ¿verdad? Esa fuente trabaja, ¿verdad? Y hace a la gente hacer cosas raras. Y ella fue a pedirle el último muchacho que quedaba, el último cuñado, y el viejo dijo no. El viejo lo estaba viendo naturalmente. Él no tenía esa carga, ¿verdad? La carga de la palabra, porque esta mujer estaba inspirada. Ella sabía para empezar quién ella era y lo que ella representaba en esa gran causa de Dios, ¿verdad? Ella sabía lo que ella era. Su vientre tenía que producir hijos para ese reino, para esa causa. ¿Eh? El hijo que iba a heredar, ¿verdad?, esa herencia iba a dar continuidad al gran negocio de Dios, ¿verdad? Y ve, había mucha gente en Israel y todos eran naturales, pero ella estaba inspirada. Y ella se vistió de prostituta, pero ella estaba inspirada. Cosas raras, ¿verdad? Inspiración lleva a la gente a hacer cosas raras. Y ella hizo las cosas que hizo y se puso en el camino y conquistó al hombre. Y mira, inspiración, hermano, es que inspiración es algo, es más elevado. Ve, el hombre le dijo, bueno, ¿y ahora con qué te pago? Bueno, dame ese báculo, dame esa, no sé qué otra cosa fuera que le dio, ¿verdad? Y entonces vino y entonces te lo devuelvo como me traigas el dinero. Cuando él llegó a buscarla, ya no estaba la señora. Y bueno, la cosa pasó, en el momento llegado, esas cosas hicieron la diferencia. Cuando el hombre dijo, maten a esa mujer, porque era prostituta, supuestamente, ¿verdad? Entonces ella dijo, bueno, yo le voy a decir de quién es este hijo, el dueño de este anillo, de este báculo, ese es, ¿verdad?, el padre. El hombre le dijo, tú eres más justa que yo, porque él no estaba inspirado. Él estaba recostado, que era un patriarca, que era un hijo de Abraham, en sus negocios, en sus afanes. Él no tenía la carga, pero esa mujer tenía la carga de Dios. Y dio a luz dos hijos. Y uno de ellos está en el linaje de la simiente del hijo de promesa, ¿verdad? ¿Cómo estaba inspirada de eso, de ella? Dependió, hermano, del curso de la cosa, ¿verdad? Y Dios la dejó aquí como un testigo de gente que encuentra inspiración en los negocios de Dios. Encuentra inspiración en las leyes de su reino, ¿verdad? ¿Cómo las leyes están tan inspiradas, verdad? Están tan inspiradas. ¿Cómo el creyente tiene que encontrar inspiración en todas esas cosas, verdad? ¿Sí? Jesús estaba inspirado, él, inspirado en toda la palabra, inspirado en las leyes, inspirada en los salmos, inspirado en cada palabra que los profetas dijeron, inspirado en todos los caracteres de la Biblia, inspirado en Jonás, inspirado en Salomón. Inspirado en toda la palabra, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces la gente no lo ve así, ¿verdad? Y ve cómo Abraham, él estaba inspirado, hermano. Ve, una persona no puede tener comunión con Dios naturalmente. No, hermano, eso está en otra esfera. Dios está en otra esfera. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede discernir, no lo entiende. Para él son locura. Porque él no está inspirado. Él está en una atmósfera muy natural, en un mundo natural, en un mundo religioso, en un mundo que opera con los razonamientos, los cinco sentidos, intelectualmente. Él puede ser muy bueno, pero de eso que da vida, que le da sabor a las cosas, que le da sabor a nuestra fe, nuestra verdad, eso es diferente. Eso que le da sabor a la palabra, eso es bien diferente. Eso solo es el Hijo de Dios que es guiado. Él es guiado, Él encuentra inspiración en esa gran fuente. Y entonces ve cómo Abraham estaba inspirado, Abraham vivía inspirado. Oh, cuando él miró que venía aquellos caminantes, él sabía que ahí venía su Señor. Él pudo identificarlo, él no tropezó, estaba inspirado. Él pudo discernir, ¿verdad?, cuál era el motivo de él, todo. Él pudo, estaba inspirado, él sabía qué hacer, cómo hacerlo, porque estaba inspirado. Él sabía cómo interceder, cómo, hasta dónde llegar. Él sabía todo eso porque estaba inspirado. Cuando el niño se le pidió que lo sacrificara, él estaba inspirado, él no estaba loco. Oh, inspiración vino, hermano, allá al pie del cerro y les dijo: yo y el muchacho subimos y yo y el muchacho bajamos. Eso lo habló por inspiración. Porque la palabra era esa gran fuente que estaba en su corazón y él podía ver la palabra de otra manera, en otro ángulo. ¿Ve? Era algo tan vivo que él sabía que el muchacho no había tenido descendencia. ¿Ve? Él estaba inspirado, él sabía que su Dios podía aún resucitarlo, traerlo de allá de los muertos, porque él tenía que cumplir su palabra. Esa inspiración de los hijos de Dios lo lleva a tomar la palabra, a vivir, obrar justicia, a comprometer a Dios. Mire esa mujer que leímos, dice el hermano Rahan, ella fue inspirada. La vida de ese hombre la inspiró. Sí, ella pudo ver que ese hombre era algo diferente. El espíritu que tenía en él era el espíritu de Elías. Era de aquel creyente vencedor en los días de Elías y que tenía una doble porción del espíritu de Elías. Había algo vivo en ese hombre, seguro. Había una evidencia de su vida, pues, daba testimonio de que el espíritu de Elías estaba en él. Verdaderamente. Y eso lo cautivó a ella. Ella dijo: oh, qué cosa. ¿Ve? Y ella tuvo cuidado, dice el hermano. A ella le rogaba que pasara a comer ahí. Pero es que ella estaba siendo inspirada. Y ella, en esa inspiración que ella entró, ¿verdad?, dijo al marido: hagamos este cuartito. Preparemos algo digno para este hombre. Este hombre representa, mire, hermano, una gente natural, mira a los hijos de Dios y los ve como algo de menor categoría, ¿verdad? Algo con lo que no hay que identificarse siquiera, ¿verdad? No se quieren hacer llamar parte de ellos, ¿verdad? Porque tomar lado con ellos, porque no están inspirados. Pero para esa mujer era un orgullo, ¿verdad? Era un honor para ella poder servirle, hacerle algo. Inspiración hace que la gente pueda servir a Dios, que pueda identificarse con su causa. Y ella preparó el cuarto y puso los utensilios y puso todas las cosas y le preparó al siervo de Dios algo, ¿verdad? Por inspiración. Ella dijo: prepárame. Cuando el niño se murió, fue inspiración: prepárame y no lo detengas. Vamos, ¿eh? No te vayas a detener. Y por inspiración ella dijo: todo está bien. Qué cosa, ¿verdad? Fue inspiración que estaba trabajando en su corazón, porque ella sabía, hermano, quién era ese hombre y que Dios contestaba sus oraciones. Ella sabía el espíritu que estaba en ese hombre. Ella sabía eso. Ella estaba cierta de eso. Y ella estaba inspirada. ¿Ve? Y ella, inspirada, le dijo: no, todo está bien. Y se postró, ¿verdad?, a los pies de él. Entonces le dijo al hombre: bueno, llévate este báculo y ponlo. Dice el hermano Rahan, ella no estaba segura si Dios estaba en ese báculo, pero sí estaba segura que estaba en ese hombre, dice. ¿Ve? Ella no estaba segura, dice, que Dios estaba en el báculo, pero sí estaba segura que Dios estaba en ese hombre. Y dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Porque ella quería ese espíritu en su casa, ¿verdad? Como la novia debería estar siendo inspirada en esas mujeres, ¿verdad? Y dice: hermano, vas a prepararle a él un cuartito aquí bien especial, limpio, ¿verdad? Donde él pueda ser bien atendido aquí en nuestro corazón. Un cuartito que tenemos a uno más grande que ese. Más grande que Eliseo. Uno más grande que Eliseo ha pasado por aquí. ¿Verdad? ¿Cómo a entrar en inspiración y prepararle a él un cuartito? Para que él tenga dónde venir y ser atendido, ¿verdad? ¿Ve? ¿Cómo? Sí, Jesús dijo: yo ando a la puerta, tocando, buscando a alguien. ¿Ve? Yo cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? ¿Ve? ¿Cómo es el último allá en Apocalipsis, ¿verdad? Él llamando, tocando a la puerta, buscando. Pero esa mujer, ella salió a buscarlo y le rogaba que viniera. Le rogaba que viniera, ¿verdad? Como por inspiración, ella viviendo esas cosas. ¿Ve? Dice, ella no estaba conforme con el báculo, dice. ¿Eh? Ella no estaba conforme con eso, dice. Ella no estaba, ella quería y lo llevó. Ahora la cosa estaba en las manos de Eliseo, ¿verdad? Y entonces, ve, ahora él tenía que entrar en inspiración. Él tenía que buscar cómo era la manera de Dios de hacerlo. Seguro, y él estaba en aquel conflicto, todo el camino él venía en aquel gran conflicto. Y luego regresa el siervo y le dijo: mira, yo puse el báculo y nada. Las noticias eran malas. Se miraba la atmósfera oscura. La cosa estaba crítica. ¿Ve? Y la mujer le dice: ve, yo no te pedí ese hijo. No te dije yo que no te burlaras de mí. ¿Ah? Y entonces la cosa estaba bien complicada. Pero en medio de esa atmósfera, Eliseo tenía eso, que él tenía esa llave para crear, entrar en inspiración y contactar. Ese es el creyente, que en medio de circunstancias él encuentra inspiración en su Dios, en el reino que él representa. Ve, y que ese Dios no lo va a desamparar, no lo va a dejar. Ese Dios va a obrar y él tiene un tiempo para hacerlo y una manera específica para hacerlo. Y él solo descansa en eso, ¿verdad? Inspiración hace que el hombre guarde, temple, ¿verdad? Guarde su posición. ¿Ve? Sí. ¿Ve? Y entonces este hombre se quedó quieto. Y ahí empezó él a lidiar, a ver cómo Dios iba a hacerlo. Y él fue inspirado a colocarse encima del niño y hacerlo y todo lo que él hizo. Pero él fue inspirado. ¿Ve? Y a veces nosotros somos alocados en lo que hacemos. Nosotros solo que vamos a hacer las cosas por hacerlas, sin primero venir, entrar en inspiración para encontrar qué es lo que Dios quiere hacer y cómo es que Él quiere hacerlo. Porque si no, vamos a errar en todo lo que hagamos. Porque seremos nosotros entorpeciendo tal vez la obra de Dios. Ve, mire cómo Séfora fue inspirada cuando ella vio. Son momentos críticos. Siempre en esos momentos críticos el creyente encuentra inspiración. Seguro. Porque él es guiado por el Espíritu de Dios. Y como dice el apóstol Pablo allá, dice que aún ni para orar nosotros no sabemos ni cómo orar. Necesitamos que Él, dice, interceda por nosotros. Y con gemidos indecibles expresar aquel anhelo en nuestra alma. ¿Verdad? Para todo necesitamos inspiración. Nosotros decimos, nosotros venimos aquí en el nombre del Señor a hacer tal cosa. Pero eso solo son palabras. Dice, nos congregamos en el nombre del Señor. Pero a veces solo son palabras. No estamos ni inspirados. Ni estamos en Él. Tal vez, ¿verdad? Y estamos reclamando a veces cosas que no operan. Entonces no se ve la cosa se ve diferente. Y los frutos son diferentes, ¿verdad? Pero esta gente estaba tan inspirada, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos, pero la cosa es de que la fuente de ellos estaba en su palabra, estaba en sus leyes. Ellos encontraron la manera cómo resolver las crisis. Inspiración encuentra la llave. ¿Cómo resolver las crisis? Séfora lo encontró. Ella lo encontró, ¿verdad? Porque ellos siempre regresan a la palabra. El Hijo de Dios siempre va a ir a encontrar la llave allí en la palabra. ¿Ve? La inspiración se eleva y lo guía. Y lo guía a la palabra. Y ahí encuentran para gobernar las cosas. ¿Ve? Para tomar control de las circunstancias. Y Séfora, eso es lo que hizo. Inspiración vino a ella y dijo: este cipote es un hijo de Moisés, es un descendiente de Abraham. Este cipote está bajo un pacto, hombre, y no hemos hecho eso. Aquí en su palabra Dios demanda que este cipote tiene que ser circuncidado y no ha sido circuncidado. ¿De dónde vino esa inspiración? De las leyes de Dios, de las maneras de Dios. Ella conocía a Dios y supo qué hacer cuando Dios demandaba justicia. Inspiración vino, ¿verdad? Inspiración vino. Y entonces ve cómo Anrán y Jocabed, yo pienso en esas gentes. Usted puede pensar en, tenemos gran nube de testigos. Pero para tomar, ¿verdad?, ejemplos, cómo esa gente vivió en un mundo, hermano, de que terrible. Ellos estaban siendo obligados a trabajar jornadas dobles, en condiciones bien terribles. Ve, primero le tenían que hacer tal cantidad de ladrillos. Ellos le llevaban la paja para que las hicieran. Después dijo el tipo: ahora tienen que hacer más ladrillos. ¿Ve? Y bueno, después dijo: bueno, ahora no le vamos a llevar la paja, ahora ellos tienen que ir a recogerla. La cosa es que ellos no iban a tener tiempo para nada. Qué inspirado puede estar un hombre, hermano, tan cansado, angustiado, todo azotado, tal vez golpeado por un capataz, tal vez medio comido, aguantado hambre. Llegaban cansados a acostarse y se levantaban cansados el siguiente día, angustiados. Pero un hijo de Dios es guiado. Inspiración vino a ese corazón. De ellos, su inspiración los llevó arriba, hacer contacto con ese Dios, y los llevó a la palabra. Y los vio, les abrió los ojos. Inspiración vino y ellos pudieron ver que había una promesa de una gran liberación, de una gran visitación con mano poderosa. Y que ellos estaban en línea, ¿verdad?, con toda la voluntad de Dios. Y que era un hijo de Abraham y que Dios había hecho pacto con Abraham. Y ellos entendieron todas esas cosas. De esas cosas fueron inspirados. Ese hombre se identificó cuando Abraham estaba ya entregando su hijo y Dios le hizo pacto con él. Cuando Abraham venció, ¿verdad?, y Dios hizo pacto con él. ¿Ve? Esa gente estaba inspirada en todas esas cosas, inspirados en sus antepasados, inspirados en esos creyentes que poseyeron promesas. Estaban inspirados en ellos y él dijo: Señor, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo, Señor, lo va? Inspiración vino. ¿Ve? Este niño lo consagramos para esa causa. ¿Y cómo inspiración vino, hermano, y le hicieron una arquía? ¿Por qué no hicieron otra cosa? Pero cuando Dios toma control, inspiración viene, ¿ve? Y le hicieron la arquía, lo pusieron sobre el nido y mire, eso lo guió al mero palacio del faraón. Ellos encontraron la manera como Dios lo iba a hacer, como Dios lo había pensado. Porque el Espíritu es inspiración, mire, escudriña los secretos de Dios y encuentra la manera provista. Gente inspirada, gente que en medio de circunstancias, de problemas difíciles, lograron encontrar inspiración. Encontraron inspiración en las palabras de Dios y hicieron contacto con ese Dios eterno. ¿Ve? Y entonces ve qué cosa, ¿verdad? Eso trajo a Dios a la escena. ¿Ve? Porque no fue gente que se quedó acomodada y resignada al destino que la vida le da. ¿Verdad? Oh, yo nací así, ahí va a terminar. Me van a enterrar los hijos y esto y lo otro. No, hermano, y esa gente no, el creyente no es así. No, el creyente es guiado por Dios. Y él no está quieto, él está siempre deseoso de encontrar qué hacer para el reino. ¿Ve? ¿Cuál será la voluntad de Dios hoy? ¿Cuál será la voluntad de Dios en este tiempo que estoy viviendo? ¿Dónde está aquí en las Escrituras mi nombre, mi porción, mi parte, mi herencia? ¿Ve? ¿Cómo? ¿Ve? Él está inquiriendo y él está inspirado. El creyente, ¿ve? No se deja influenciar por las circunstancias del mundo. ¿Verdad? ¿Ve? ¿Qué cosa, verdad? Es bajo inspiración que los hombres han hecho grandes cosas. ¿Ve? Hay gente que se ha inspirado en cosas, ¿verdad? Hombres se inspiran en otros que tal vez hicieron grandes proezas. Y bajo su inspiración ellos entran en ese canal. Y ellos también logran hacerlo, ¿verdad? Y cambian a veces el rumbo de las cosas. Pero ve, pensaba yo en cómo, tenemos aquí muchos que podemos hablar, pero ya vamos a ir entrando en cómo vivimos en un tiempo especial nosotros, ¿verdad? Ve, cuando toda la gran fuente de inspiración ha sido revelada. La gran fuente de inspiración fue abierta. Seguro. Ve, en otro tiempo, ¿qué inspiración podía tener la gente, verdad? Solo se agarraba de pequeñas cositas. Y allí, en pequeñas cositas que ellos encontraban en las Escrituras, de ahí se agarraron y sacaron fuerza de flaquezas. Se inspiraron. Derrotaron, hermano, aún las torturas que les hacían, aún la muerte misma. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida porque estaban inspirados. ¿Inspirados en qué? En las promesas. Inspirados en la vida de su Señor. Inspirados en ese gran conquistador que lo conquistó todo y que estuvo dispuesto a darlo todo. Inspirados en ellos. Inspirados en los tipos aquí de la Biblia, ¿verdad? Pero ve qué tiempo que vivimos cuando toda la inspiración de Dios, toda esa gran fuente de inspiración ha sido revelada. Ha sido puesta delante del creyente. Porque para él hay una gran demanda en este tiempo. ¿Sí? Es un tiempo peligroso, un tiempo tremendo, un tiempo de engaño, un tiempo de apatía. Un tiempo cuando ya el Espíritu de Dios ya no lo va a encontrar usted por aquí, por allá, sino que va a estar solo en aquella pequeña simiente. En aquel pequeño grupo que estarán inspirados. Inspirados por las palabras. Mire Josué, hermano. Josué estaba bien inspirado. Josué tenía una fuente de inspiración. Una gran fuente de inspiración. El ángel le dijo, no te apartes de ese librito. Sí. Él estaba tan inspirado de todo lo que hacía, no lo hacía de por sí. Sino que él encontraba en esa contacto, hacía contacto con ese Dios. Y ahí encontraba el recurso. ¿Ve? Cuando tenía que conquistar Jericó, ¿cómo lo iba a hacer él? ¿Cómo lo iba a hacer? Pero él tenía promesas que todos esos reinos eran suyos y que él iba a poseerlo todo. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? Y él no se iba a quedar quieto ahí esperando a ver qué. No, él estaba inquiriendo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Y él le dijo, mira, rodéanlo aquí ya 7 veces y ahí sigan. Y ahí él sabía cómo hacerlo. Dios sabía cómo hacerlo. Pero él tenía el reto de encontrar cómo Dios quería hacerlo. ¿Ve? Esa es la cosa, y la gente a veces, ve, la gente se acomoda, uno se acomoda. Yo estoy confiando que Dios me cambie, ¿verdad? Que Dios me cambie, que Dios me haga. No, hermano, no es así la cosa, ¿eh? Dice hermano Rahan, ve, Dios no está queriendo que usted, que Dios lo meta por un tubo y lo saque por el otro lado, ¿verdad? Eso no es carácter, ¿verdad? Ve, pero usted tiene que encontrar la manera provista. Para cada cosa hay una manera provista, pero usted tiene que estar inspirado. Ahora, Dios nos ha dado la fuente de inspiración. Una gran fuente de inspiración, que es la gran revelación de su palabra. Aquello que estaba oculto, aquella sabiduría oculta, Dios la, como decía el apóstol acá, Dios la reservó para nuestra gloria. Para ser inspirados. Porque una gran obra tiene que hacerse. Ve, si usted se pone a ver, hermano, usted tiene que encontrar inspiración acá, en estas cosas, aquí en la palabra, en los secretos de Dios. ¿Cómo los grandes propósitos de Dios no se han cumplido? Grandes propósitos de Dios no se han cumplido. Y están dependiendo de que alguien sea inspirado por esas promesas y por esos propósitos. ¿Eh? Dios quiere ver hijos en su imagen. Un gran propósito, hermano. Ver una super raza, una super iglesia. ¿Seguro? Gente inspirada que encuentre la manera cómo vivir su vida. Seguro. Gente que pueda construir su vida de tal manera que pueda reflejarle a Él en plenitud. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ve? Tiene que encontrar la manera cómo hacerlo. ¿Ve? Es el gran reto. El gran reto. ¿Ve cómo Dios está buscando gente para adoptarla en su reino? ¿Y cómo voy a llegar a eso? ¿Ve? ¿Cómo voy a edificar mi vida de tal manera que Él pueda darme autoridad? ¿Verdad? Que Él pueda llamarme a su diestra, a reinar con Él, a tomar posición en su reino. ¿Cómo recibir ese reino? ¿Cómo arrebatarlo? El reino dice dado a los santos del Altísimo. Ah, pero no es así. No es así un regalo. No es así un regalo. Es una conquista. Josué lo conquistó. Él encontró la llave para cada cosa. Inspiración, hermano. Cuando la batalla estaba recia, inspiración vino. Digo, sol detente. Luna, no te muevas. Pósate allí. Y le dio dónde tenía que quedarse el sol. La luz, y dónde tenía que quedarse la luna. Y una región geográfica. Dije, hermano Rahan, que la gente va, se pone a pensar y a conjeturar respecto a ese asunto, ¿verdad? De que si el sol se detiene, que el otro. Dice que él detuvo esa luz allí, en esa región, allá en Gabaón, en ese valle. Ahí estaba la batalla. Fue específica la orden. Detente allí. Y no te muevas de allí. ¿Ve? De allí fue. Detuvo esa luz. ¿Ve? Dice, él nos estaba refiriendo, dice el hermano Rahan, a ese misil, dice, que anda allí, gran de fuego. Pero él estaba hablando de esa luz. ¿Verdad? Y entonces, ve, pero esa inspiración, la que viene cuando un creyente está inspirado, él puede hacer muchas cosas. ¿Ve? ¿Cómo necesitamos inspiración hoy para ser sal, para ser la luz de este mundo? No una vida natural, no lo va a lograr. Una vida desconectada de la fuente de inspiración no lo va a lograr. ¿Ve? Mire la gente, como si usted se fija, cuando Pablo allá, ¿verdad? Y aquel trueno. Y Pablo entendió lo que el trueno dijo. Los otros oyeron el ruido, ¿verdad? Pero él estaba inspirado. Cuando el hermano Abraham estaba bautizando allá también aquel gran trueno y él dice que él oyó y él entendió lo que el trueno dijo. Pero la gente no oyó el ruido, vio el bólido aquel que bajó ahí y cosas. Pero el que está inspirado, la palabra de Dios hace impacto en su corazón. El resto solo oye el ruido. Y él va al culto y oyó, dice él, pero lo que oyó fue el ruido. En serio, lo que oyó fue el ruido, porque él no estaba inspirado. No estaba inspirado. ¿Ve? Juan estaba inspirado en la isla de Patmos, en circunstancias hostiles. Hostiles. ¿Ve? Estar preso en una isla, no tenía un techo donde dormir, no tenía quien le estuviera sirviendo la comida. Lo dejaron allí que se murieran, que vieran cómo sobrevivían. Terrible. Me parecía que Dios lo había abandonado. Parecía que Dios lo había desechado al hombre. Pero ahí, mire la inspiración. De repente dice, entré en el Espíritu. ¿Ve? Y estando en el Espíritu, fue inspirado. ¿Pero qué? Sus pensamientos estaban en la palabra. ¿Ve? ¿De dónde sacaron inspiración esos magos que vinieron de Oriente? Y llegaron inspirados a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Gentiles. Se suponía que los inspirados eran los judíos. Los grandes maestros que leían la Biblia, los escritos de los profetas. Debieron haber estado inspirados ellos. Pero ellos eran haraganes. Ellos eran religiosos egoístas. Su corazón no era limpio. Ellos edificaban su persona, para su persona, para hacerle un gran altar a su persona y no al Señor. Pero estos magos no andaban buscando eso. Estos eran de corazón limpio. Sí, estos eran de corazón limpio. A ellos Dios les estaba revelando sus secretos. Ellos agarraban limpiamente los escritos de los profetas y vio lo que Daniel había dicho, lo que Balaán dijo allá, ¿verdad? Y empezaron a ver lo que estaba escrito en la Biblia. Y empezaron a comprender que había una promesa en la Biblia, que un rey iba a venir y que era descendiente de David y todo eso. Entraron en esa gran inspiración. Dijeron, wow, esto es grande. Hicieron, estaban inspirados. Ellos se sentaban en la noche, se reunían y empezaban a hablar de esas cosas. Y empezaban de repente, mire, inspiración lo llevó a reconocer las señales del tiempo. Inspiración lo llevó a dejar todo lo que tenían y empezaron a seguirlo. Entraron en Jerusalén inspirados. Bajo inspiración escogieron la ofrenda correcta para ofrecerle a él. Bajo inspiración. Ahora nosotros somos a veces muy pobres de eso. Bien pobres. A veces oramos cualquier cosa sin inspiración. Necesitamos ser inspirados para orar la cosa correcta, para hacerlo en la actitud correcta. Tenemos que ser inspirados para cada cosa. Si vamos a cantar, tenemos que ser inspirados. Si vamos a hacer cualquier cosa que hagamos, tenemos que ser inspirados, porque si no vamos a destruir la cosa. ¿Ve? ¿Cómo tenemos que ser inspirados para entender lo que los siete truenos hablaron? Y podernos preparar para fe de traslación. No son cosas que podemos jugar con ellas, hombre. Para empezar, el reino de Dios necesita eso. Porque es una promesa. Dios está interesado en producir eso. ¿Verdad? Y segundo, depende nuestra vida de eso. ¿Cómo prepararnos para fe de traslación? ¿Ve? Dice, ¿qué casa me edificaréis? Tiene que estar inspirado. Tiene que estar inspirado. Mire, David estaba inspirado. Seguro. Bien inspirado. Salomón estaba inspirado. Y él dijo, le vamos a hacer una gran casa al Dios de los cielos. Ahora, ¿dónde la vamos a hacer? Tenía que encontrar el lugar correcto donde hacerla. Y se fue y encontró aquella gran roca donde ahí estuvo Abraham sacrificando a su hijo. Y él encontró el lugar correcto sobre esa roca para hacerle casa al Señor. ¿Ve? Luego Jesús está tan inspirado, dijo, sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. Ve lo natural, lo espiritual, todo obrando, pero es por inspiración. Inspiración lo lleva a pegar en el blanco. ¿Ve? A pegar en el blanco, a obrar justicia. Ese es el gran reto que tenemos. Encontrar nuestras escrituras, encontrar nuestro mensaje. Ser inspirados para rendirnos, para creerlo, para ungirlo con fe. Fue inspiración en María que dijo, tenía que comprar aquel perfume carísimo y ungirlo. Porque inspiración vino de lo que ella oyó de Jesús. Porque ella comprendió el misterio. Ella comprendió la continuidad de las escrituras. Ella comprendió eso. Y fue inspirada para hacerlo. ¿Ve? Fue inspirada. Ahora, ¿qué de nosotros hoy? Con las grandes necesidades del reino. Y que está en nuestras manos hacerlo avanzar. Seguro. ¿Ve? Somos llamados a ser inspirados. Por su palabra, ¿verdad? Porque la gran fuente de inspiración es esa gran revelación que Dios nos ha dado. Dios lo ha hecho todo, pero depende de nosotros que podamos usar lo que Dios nos ha dado. Dejar la pereza, dejar la indiferencia, ¿verdad? Hacer a un lado esas cosas. Hay tanta inspiración para vivir de cosas verdaderas en el reino de Dios, cosas hermosas, ¿ve? Para vivir miserables, bien miserables, ¿verdad? Sí, a veces no hay inspiración ni para orar, ni para ni para hablarle a un hermano, ni para servir a un hermano, porque para eso hay que estar inspirado. Para cada cosa, cómo tratar a la gente, tiene que estar uno inspirado, hombre. Si no, lo va a ver de menos. ¿Sí? Natural, aquello. O sea, claro, naturalmente usted, que vaya, ¿qué va a ver en uno? ¿Verdad? Naturalmente. Ahora, si usted bajo inspiración lo mira, va a ver cómo esa mujer dijo, hey, esto aquí es diferente. Hagámosle un servicio a este hombre. ¿Verdad? Vio lo que representaba. No lo que aparentaba, es un calvo viejo ahí. ¿Verdad? ¿Ve? Que los jóvenes se reían de él. Pero ella no. ¿Ve? Aquello no lo veía naturalmente. Sube, calvo, sube, calvo. Pero ella no. Ella vio algo diferente en él. ¿Verdad? Entonces estas cosas, uno puede agarrar mucho de aquí, ¿verdad? Y tal vez hablar bastantes cosas, pero la tarde se va. Y pensar de que tenemos esa gran fuente de inspiración, hermano. Dios nos ha abierto los secretos de su mente. La gran fuente de inspiración, ¿verdad? Él es la gran fuente de inspiración. Él inspiró a cada creyente, a cada hijo, y lo guió. Él produjo en ellos el querer y el hacer, por su buena voluntad. Pero no es que llegó a despertarlos ahí y ellos ahí. No, ellos, mire, algo hicieron ellos. La misma gracia de Dios operando en ellos, pero ellos fueron diligentes. Inspirémonos en esa gente. Inspirémonos en nuestro Señor. Que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las circunstancias, Él sacó inspiración. Sí, sacó inspiración de los salmos, sacó inspiración de los profetas. Mire cómo se inspiró en Jonás, es impresionante. Se inspiró en Jonás para tener fe, para poder conquistar, para poder vencer. Se inspiró en esos hombres, ¿verdad? Como Jonás ahí en el pez, él se inspiró, hermano, en las palabras, en las cosas que Dios había hecho allá y las promesas que había dado. Y ahí en el pez, en condición terrible, oh, una persona, imagínense, si no es inspirada allí, se rinde y ¿qué va a hacer allí? No hay salida, no hay salida. No encuentra salida, ¿cómo salir de un pez? En el fondo del océano. Una cosa terrible, sencillamente, de desesperación se muere. Si llegara a despertar allá adentro, ¿va? O que de la aflicción se muere. Pero en esas circunstancias él se acordó. Bueno, le dio un hijo de Abraham, para empezar. Y había promesa, si oraras, si miraras allá su tanto templo, en la condición que estuvieras, acuérdate de eso. Uy, a ver cómo él logró orientarse. Pero en su corazón él se apuntó en dirección del templo y presentó una oración al Señor. Y encontró la manera provista. Fue inspirado. ¿Ve? Piensa en esas cosas. Tal vez nosotros tenemos grandes retos en todo, ¿verdad? En nuestros hogares tenemos retos, en nuestros trabajos tenemos retos. Como creyentes tenemos grandes retos, como cristianos que nos llevamos a ser cristianos en este tiempo, cristianos creyentes del Señor hoy, tenemos grandes retos. ¿Cómo los vamos a poseer? ¿Cómo los vamos a abordar, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a encontrar victorias en medio de todo eso? Tenemos que tener una manera, una fuente de inspiración y a través de ella encontrar las llaves para vivir una vida victoriosa, no una vida natural, pero una vida que tenga propósitos bien elevados, ¿verdad? Pensamientos bien profundos aquí en su palabra son la fuente de inspiración para grandes propósitos en el reino de Dios, ¿verdad? Y yo pienso que la iglesia tiene que sacudirse de todas esas cosas naturales, ¿verdad? Deja comodidad, que da cosas naturales. Nosotros ya no somos solo seres humanos, somos más que eso, somos hijos de Dios. Nosotros no somos como el resto de la gente, no somos iguales, dice hermano Braja, no somos iguales. Tenemos algo diferente, tenemos la palabra victoriosa en nuestro corazón. Dios nos ha dado la fe que vence al mundo. La victoria que vence al mundo es la fe que Dios nos ha dado hoy, la gran revelación del Hijo del Hombre. para vivir inspirados y ser diferentes. ¿Ve? Mire, una gente natural, el pecado lo atrae. Tenemos que ser inspirados para guardar nuestras vestiduras. ¿Verdad? Porque Él demanda eso. ¿Verdad? Inspirados para guardar nuestras vestiduras en medio del lodazal en que vivimos. Tenemos que ser inspirados para estar arriba de todo eso y guardar nuestras vestiduras. Porque tenemos que ser dignos de ser, andar con Él en vestiduras blancas. Seguro. Y entonces tenemos que, en medio de todo eso, tener inspiración. ¿Verdad? Y nuestra fuente de inspiración no está allí en el compañerismo natural que podemos tener con la gente. Ni aquí en la iglesia, en aquello que voy a cantar y me voy a sentir inspirado ahí. Es algo en la carne, eso no, eso se mira de lejos. Que es pura carne. Eso, mire, de eso es lo que le causa al Señor vómito. Sí, eso es lo que le causa a Él eso. Cosas naturales, así que no. Hay cosas que nacen del Espíritu de Dios. ¿Verdad? De gente que venció. De gente que no quedó cómoda, sino que encontró inspiración en la gran revelación del Hijo del Hombre hoy. Y canta de eso, y vive de eso, y ora de eso, y habla de eso. Y Él aspira a esas grandes promesas. ¿Ve? Y Dios lo va a cumplir. Y Dios poco a poco le viene dando forma a su obra. Sí. ¿Ve? Es con esa gente inspirada que Dios los está transformando, cambiando de gloria en gloria. Sí. Porque la palabra tiene un gran significado para ellos. Porque están inspirados. ¿Verdad? Somos creadores de atmósfera. Sí. Tenemos esa capacidad de crear atmósfera, hacer una atmósfera para el Señor, ¿verdad? ¿Ve? Y podemos hacer esa atmósfera para vivir en ella. ¿Sí? Y para que otros nomás se acerquen y entren en contacto con una atmósfera diferente. Seguro, que la gente pueda ver de que hay algo diferente ahí. En ese hombre hay algo diferente. Seguro. Usted llega a un lugar, tal vez hay gente que nunca ha oído este evangelio. Tal vez un vulgar, es cosa de repente, con solo la presencia suya, cambia la cosa. Usted no tiene que decir nada. La manera de conducirse, su manera de ser, el espíritu que usted guarda. Eso hace contacto con la gente. Y la gente se siente diferente, ya se avergüenzan decir a veces vulgaridades delante de uno. Y tal vez uno nunca les ha dicho nada. Pero solo la presencia de ese espíritu que es diferente. ¿Ve? ¿Cuánto más si nosotros cultivamos eso y cultivamos eso y cultivamos eso? Seguro. Todo se renovaría, todo se renueva. Mire el salmista, mire los salmistas. ¿Cómo que cantaron cosas tremendas? En línea con la palabra. Toda inspiración divina tiene que venir en línea con la palabra. Porque hay gente inspirada, pero falsos. Falsos, hay tipos que hacen grandes cosas, grandes movimientos y dicen cosas, pero alejados de esto. Su fuente no es esto, no peguen el blanco, ¿verdad? Sus motivos no están correctos y un montón de cosas, ¿verdad?, que vienen con esto. Pónganse de pie, vamos a terminar por aquí. Que este pequeño mensaje, como que rete pues nuestro corazón, ¿verdad?, nuestra vida. Para pensar que hay otra manera de vivir. Otros lo vivieron diferente. Y si otros lo vivieron diferente, nosotros también podemos hacerlo. Seguro. Hombres inspirados, gente inspirada. Las grandes cosas de Dios se han hecho bajo inspiración. Dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y dice que no es de interpretación privada. El Espíritu Santo tiene que venir y bajo inspiración hacer vivir su palabra en la vida de nosotros. Pero es bajo inspiración, ¿verdad? Y entonces ve, tenemos que encontrar la llave para eso. Seguro. Y esa fuente de inspiración tiene que estar en toda palabra que está aquí. ¿Sí? Está en las leyes, en los profetas, en los salmos, en lo que estos apóstoles hablaron, en lo que el mensajero nos ha mostrado con su vida y con su mensaje. ¿Cómo tenemos ese gran ejemplo para inspirarnos nosotros? un hombre, hermano, adoptado en el reino de Dios, ¿cómo él encontró esas llaves? Tenemos una gran fuente de inspiración. ¿Cómo él se rindió? ¿Cómo él escaló? ¿Cómo él creció en fe? ¿Cómo él se dejó guiar por el Espíritu de Dios? ¿Ve? Tenemos una gran fuente de inspiración que Dios ha hecho disponible, ¿verdad? Cosas que el mundo no conoce, que Dios ha hecho disponibles para nosotros. Ahora somos más responsables, somos bien responsables ahora, porque a nosotros nos ha llegado esa gran cosa, ¿verdad? La vida, como decía la vez pasada el hermano que predicaba, la vida se nos ha manifestado. El testimonio que daban ellos, la vida se nos manifestó y la palpamos. Lo tocante, aquel verbo de vida, dice, lo tuvimos en nuestras manos. ¿Y lo que hizo por ellos? Los inspiró, los transformó de ser un pescador, un hombre que no, sin del vulgo, sin letra. Y fue inspirado y un día le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacó eso él? No te lo ha revelado carne ni sangre, le dice. El Espíritu de Dios te lo inspiró en tu alma. ¿Ve? Y a ti te doy las llaves. ¿Qué cosa, verdad? Un hombre del vulgo, hermano, a tener las llaves del reino. ¿Cómo traer hijos? Meter hijos en el reino. ¿Qué cosa, verdad? Y entonces, ¿pero qué, ve? A los que le recibieron. Ahora también nosotros, lo tocante al verbo de vida, se nos ha manifestado. Se nos ha manifestado, ¿ve? Con pruebas indubitables, evidencias por todos lados. Y la gran revelación, la gran palabra profética que fue inspirada, que fue revelada por inspiración. Esos siete sellos no fueron hablados por hablar, fueron inspirados. Cada mensaje que predicó el hermano Rahan está inspirado. Lo tocante al verbo de vida también se nos ha manifestado. ¿Ve? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron los transformó. Sí, qué cosa, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias porque dejaste aquí tu palabra para nosotros, Señor. Eso ha hecho la diferencia, Padre amado. ¿Dónde estuviéramos nosotros si no hubiéramos oído tu voz? Si no hubieras tenido cuidado de buscarnos y atraernos a ti, Padre, a la gran fuente de vida para vivir, Señor, para ser inspirados. Hay grandes promesas que aún la muerte, Señor, será puesta bajo nuestros pies. Pero tenemos que ser inspirados para entender cómo operan estas cosas, para entender cuál es el día, cuál es el tiempo, cuál es la manera para encontrar en la palabra del Señor tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser inspirados cada día, Señor. Bendice este ministerio, Señor. Padre, que siempre haya palabra fresca. Palabra, Señor, inspirada. Que siempre haya esa gran fuente de vida fluyendo aquí en este lugar, Padre. Y bendice cada vida, Padre Santo. Que cada uno de nosotros pueda encontrar esa voluntad agradable y perfecta. Que podamos comprender. Que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Padre, bendice a cada uno de los presentes por sus necesidades, Padre amado. Te suplicamos que tú le bendigas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pasen los músicos. Cantemos ese cantito, ese coro del quiero esa paloma. Tal vez podemos. Quiero esa paloma. Thank you. nuevamente.